La invitación. Titulé esta mañana el mensaje La invitación. Pero quiero empezar con una historia real. Era el 23 de agosto del año de 1973. 23 de agosto del año de 1973, un día de semana normal. De pronto un hombre llamado Jan Erik Olson, que había estado detenido y había tenido permiso para salir de la cárcel, entró a un banco llamado el Banco de Crédito en la ciudad de Estocolmo. El hombre traía consigo una pistola automática. Él dio de baja a dos agentes que estaban allí y tomó cuatro personas en cautiverio. El gobierno quiso manejar la situación de la mejor manera. E inmediatamente rodearon el lugar y este hombre tenía el control de ese pequeño banco. Tanta fue la fuerza, porque pasaron los días de negociación y los días de negociación, que este hombre tuvo la capacidad en su negociación de que el gobierno soltara a Clark Olson, que era el criminal más peligroso de ese país, para que viniera a ayudarle en su negociación en el banco. Lo sacaron de la cárcel y lo pusieron allí. 1973. Algo interesante pasó. Estos hombres tuvieron el control. Las personas que estuvieron detenidas empezaron a compartir un tiempo con estos hombres, que eran los hombres que los estaban deteniendo y casi les podían quitar la vida. Al terminar completamente todo, llegó el momento de la liberación y de pronto una periodista se acerca a una de las mujeres llamada Elizabeth y le hace la siguiente pregunta: ¿cómo te sentiste con la invitación de salir libre y poder vivir tu vida normalmente? Y ella dijo: no me siento bien, me estaba sintiendo más segura con estos hombres en este lugar que salir de este lugar y encontrar a la policía. ¿Qué había pasado? Había pasado que había empezado una relación que se había empezado a construir entre las personas que estaban detenidas y sus captores. De ahí en adelante, hay un síndrome en el mundo que se conoce como el síndrome de Estocolmo. Y el síndrome de Estocolmo consiste en la relación que el captor, el violador, el maltratador, en un momento en que domina a una persona completamente, después esa persona genera un afecto hacia ella y empieza a haber una relación de seguridad. En mi país, muy cerca de la casa, fueron secuestrados hace muchísimos años atrás, yo creo que unos 15, 18 años atrás, varias personas que estaban en una iglesia. Y lo interesante de esto es que después de que llegó el momento de la liberación y la negociación y estas familias fueron saliendo del cautiverio, se devolvían hacia los guerrilleros, la abrazaban, lloraban, se volvió un momento emocional. ¿Y sabe por qué? Porque había empezado una relación que cautivó al prisionero. El FBI, en un estudio de 4,000 de casos, dijo que el 27% de las personas que están en cautiverio sufren el síndrome de Estocolmo. Al leer yo sobre este artículo, me vino a mi mente que el enemigo trata de crear una relación con nosotros para separarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Trata de crear una relación en la cual nosotros queremos estar, y a pesar de que el Señor nos invita a seguirle, nos invita a salir de ahí, a veces queremos sentirnos mejor donde estamos que donde el realmente el Dios Todopoderoso nos quiere tener. Estamos estudiando el libro de Mateo. Y hay algo muy interesante en el libro de Mateo, porque el Dios encarnado llamado Jesús, el Mesías, ya estaba en tierra. Él estaba listo para cumplir su ministerio y él empezó a caminar por diferentes lugares. Y el día de hoy yo te voy a compartir acerca de una invitación transformadora, una invitación cambiadora, una invitación que te hace nuevo, una invitación que te da propósito. Es la invitación que Jesús le hace a toda la humanidad. Y quiero ir en este relato, y si usted quiere abrir su Biblia, está en Mateo capítulo 4, versículo 18. Ahí vamos a caminar y vamos a encontrar cuatro elementos de una invitación especial. La invitación. Y aquí está la número uno, y es que Jesús conoce mi posición. Dígale al que está al lado: Jesús conoce mi posición. Ahora dígale: también conoce la tuya. Vaya un poquito más profundo. Dígale: el Señor conoce dónde está tu mente. ¿Dónde está tu corazón? Vaya un poquito más. El Señor sabe si usted está aquí porque era domingo, o si está aquí porque realmente quería adorarle, o si está aquí porque aquí el aire acondicionado está más frío que allá. El Señor sabe cuál es el propósito. El Señor conoce la posición de nuestro corazón. ¿Está conmigo? Ahora, vamos al texto y vamos a encontrar algunas cosas interesantes en el texto. Andando Jesús junto al mar de Galilea. Ahí viene una palabra de tres letras. ¿Cuál es? Una palabra de tres letras. ¿Están leyendo la palabra conmigo? Vinimos a leer la escritura. Aquí vamos. Andando Jesús junto al mar de Galilea. ¿Cómo? Vio a dos hermanos. ¡Wow! Ahí nos podríamos quedar todo el mensaje. Eso es lo poderoso de la palabra. Cuando Jesús ve, cosas maravillosas pasan. Y le tengo algo muy importante para compartir: Él siempre ve. Sus ojos están abiertos de día y de noche. Los ojos de Jesús conocen nuestra posición. Él conoce qué está pasando contigo. Él conoce tú qué estás viviendo. Él conoce si estás viviendo en un desorden o no estás viviendo en un desorden. Él conoce si estás viviendo un desastre o no estás viviendo un desastre. Él conoce dónde estás parado hoy. Él conoce dónde está parada tu relación de pareja. Él conoce dónde está parado en tus finanzas. Él conoce dónde estás parado en tu salud. Él conoce dónde estás parado en la vida. Y Él te está mirando. Ahora, no se asuste, porque cuando Él nos mira con ojos de compasión. Él nos mira con ojos de amor. Él nos mira con ojos de misericordia. Él nos mira con ojos de reconciliación. Él nos mira con ojos de renovación, de transformación. Cuando Él nos mira, Él dice: ¡wow! ¡Qué potencial hay en esos hijos míos! Pero yo necesito que ellos me miren. Cuando Él ve, Él se acerca. Mira, mira el texto. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Aquí hay algo bien fuerte. Cuando Jesús te mira, escuche esto. Él te mira con valor. Cuando Jesús te mira, no importa qué haya pasado en tu vida. Cuando Jesús te mira, Él dice: wow, esa persona vale para mí. Cuando Él te mira, Él dice: lo que yo puedo hacer con esa persona, ay, ay, ay. Él te mira con valor. Y el primer texto nos deja que el Señor sabe nosotros dónde estamos. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu posición? Ellos estaban en el mar. Su preocupación eran las redes. Estaban ahí listos para pescar, o habían terminado de pescar, o estaban tejiendo las redes. Había muchas cosas que ellos estaban pudiendo hacer. Pero Jesús los ve y se acerca a ellos. Y la buena noticia el día de hoy es que no importa cómo estés, dónde estés, cómo estés, el Señor se está acercando a nosotros el día de hoy y nos dice: tengo planes con ustedes. Y son planes grandes. Son planes emocionantes. Son planes especiales. Usted puede decir: no, pero ando varado, desanimado, destruido, enfermo. Hay algo de lo que no he podido salir que me está consumiendo. Señor conoce tu posición, la conoce. Sus ojos están puestos en Él. Pero hay algo más grande que el Señor conozca mi posición. Porque usted puede mirar a alguien y de pronto usted conoce a alguna persona que vive en un determinado lugar en la calle y usted siempre lo ve y dice: ahí está. Conoce la posición, pero no hace nada. Pero déjeme decirle algo: el Señor conoce su posición, mi posición, pero Él sí hace algo. Y conoció la posición de esos hombres, dos hombres comunes y corrientes. Y entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor les invita a ser parte de su historia. Es así de sencillo. ¿De la historia de quién? De Jesús, no de la historia de ellos. El Señor los invitó a ser parte de la historia. Recuerde que la vida es un cuadro que pintamos cada día con nuestras decisiones. Y mi querido hermano, cada mañana cuando nos levantamos está la pintura y está el pincel, y usted está pintando ese cuadro. Y algunas pinceladas son elegantes, algunas pinceladas son feas, terribles. Hay algunos días que el cuadro queda un poquito chueco. ¿Sí entiende la palabra chueco? Así como hay otros días que el cuadro queda bonito. Pero cuando el cuadro no está quedando bien, ¿sabe qué quiere hacer Él? Él quiere tomar tu mano y decir: pinta por aquí, dale este movimiento, dale esta curva, arréglale esto por aquí. Él quiere dirigirnos a nosotros. Entonces Él nos hace una invitación para ser parte de su historia. Vamos al texto. Y les dijo: venid en pos de mí. ¿Qué les dijo? Síganme. Les dijo: venid en pos de mí. Sígame. Pero hay un problema con el seguir. Con el seguir a alguien hay un problema. Es que seguir significa ir detrás y no adelante. ¿Está conmigo? Jorge, ¿me ayudas? Ven. Seguir. Les presento a Jorge. Jorge Pereira. Qué gusto tenerte acá. Ven para acá. Aquí está Jorge. Yo le digo a Jorge: Jorge, lidera mi vida. Sígueme. Jorge empieza a caminar. Camina. Despacito. Ahora sí, camina. Él empieza a caminar. Yo digo: un momentico, Jorge, gracias. Esta parte la manejo yo. Después toca la siguiente parte: pagar las cuentas. Jorge, sigue. ¿Me comprende? Después el manejo de mi tiempo. Jorge, aquí lo manejo yo. ¿Sabes qué hacemos con Jesús? Ven para acá, Jorge, otra vez. ¿Sabes qué hacemos con Jesús? Está Jesús. Se parece a Jesús, ¿cierto, Ana Silvia? Amén, dice Ana Silvia. Ok, gloria a Dios. Ana Silvia es la esposa. Entonces, el seguir a Jesús significa: empieza a caminar, llévame a donde quieras ir, y yo voy caminando detrás de Jesús. Hoy voy a la palabra. Wow, me salió pero talentoso. Sigo caminando. Él me está llevando y yo lo sigo, pero no le digo: Jesús, aquí me encargo yo. Gracias, Jorge. El gran problema que nosotros tenemos como hijos del Señor. Escuche eso. El gran problema que nosotros tenemos como hijos del Señor es que muchas veces no lo queremos seguir en todo. Y cuando el Señor nos invita, Él dice: deja tu orgullo, deja tu pasado, porque yo estoy haciendo algo nuevo contigo. Deja tu ira, deja tus redes, deja todo. Estoy empezando a construir a mi hijo. Eso lo dice. Esta mañana me levanté cantando un viejo canto, un viejo himno. Muy viejo. El himno, ¿no? Oh, está Manuel aquí. Manuel parece un ángel. Decía, ¿cómo dice Manuel? He decidido seguir a Cristo. ¿Alguien lo conoce? Dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja, la vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué lindo que canta. La invitación de Jesús es a que Él sea el líder. Pero eso significa que Él sea el líder de mis emociones, de mis deseos, de mis pensamientos. Y quiero aclarar algo. La segunda estrofa dice: la vida vieja. No estoy diciendo a la vieja ya he dejado. No, a la vieja ámela, cuídela, consiéntala, denle la tarjeta de crédito y mándela al mall. En el... ¡Oh! Me dicen los hermanos: no, pero una vez cada 5 años para que pueda pagar la deuda. Iglesia de Cristo, cuando el Señor dice que quiere invitarte a que lo sigas, es a que nos despojemos. ¡Vamos! Él quiere hacer algo en nosotros, algo poderoso. Y les dijo: venid en pos de mí. Entonces, Él conoce tu posición, Él te invita a ser parte de su historia. Y no solamente eso, Jesús está listo, número 3, para trabajar en ti. Ah, ¿no dicen amén? ¿Quién necesita ajuste, mantenimiento, un tune-up, sincronización? Aquí está el Espíritu Santo para hacerlo. El Consolador. Vamos al texto. Y le dijo: venís en pos de mí. Y ahí siguen 3 palabras. Léamelas en el mejor coro. ¿Ustedes cómo eran cuando estaban en la escuela? Les dije: 3 palabras. 1, 2 y 3. Yo digo 1 y me dice la primera palabra. No dije 3 frases, 3 palabras. Amén.
escritura es poderosa. Y os haré. ¿Sabe qué significa y os haré? Significa transformación, significa cambio, significa, mire, yo voy a quitar las cosas viejas y voy a poner las nuevas cosas en usted. Esas tres palabras significan discipulado, esas tres palabras significan yo me voy a parecer a Cristo Jesús. Esas tres palabras significa que el Señor puede cambiar en nosotros todo. Y os haré, ¿quién? Jesús, ¿a quién? A nosotros. Pero tengo que rendirme. Tengo que rendirme. Tengo que ponerme a sus pies. Y os haré. Al final, hay una sola cosa que provoca en los seres humanos una amargura profunda e intensa, y es haberse sumido en una vida sin significado. Es triste llegar al final de nuestra vida y mirar hacia atrás y decir, hice esto y esto y esto, y en esto no quise trabajar y fue un desastre. Cuando el Señor dijo, y os haré, ¿en algún área de mi vida? No, en todas. A Él le interesa a todas. Él quiere todo con nosotros. Y fue una invitación tremenda. La invitación de Jesús es decirle, mire, vengan para acá, súbanse al bus, que cosas maravillosas vienen a través de sus vidas. Es algo poderoso. Y os haré. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por las acciones del Señor que es en el Espíritu. Quiere decir, cuando el Espíritu está en mí, cuando yo le sigo al Señor, de mí empiezan a salir cosas para su propósito. Empiezo a encontrar el significado en mi vida. ¿Cuál es el primer aspecto? El Señor conoce qué, mi posición. ¿Cuál es el segundo? Él me invita a ser parte de su historia. ¿Cuál es el tercero? Él está listo a trabajar en mí y os hará. Haré, dice el Señor. Y el número cuatro es, Jesús me invita a impactar el mundo. Y mire cómo, sigamos en el versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea que les dice, ustedes pescaban algo muy interesante, pero yo los voy a invitar a pescar hombres. Ahora cuando ustedes pesquen, va a llegar gozo al rostro de alguna persona. Va a llegar gozo a alguien más. Va a llegar vida eterna a alguien más. Alguien se va a salvar cuando usted exista viva en el camino del Señor. Le está diciendo, ustedes ahora son mis discípulos. Ustedes ahora son mis seguidores. Los haré pescadores de hombres. Ahora, Mateo 4, el versículo 20. Entonces ellos dejando al instante las redes. Wow, cómo me impacta esto. Le siguieron. Ellos decidieron cambiar de posición, decidieron no quedarse allí, decidieron caminar en la posición que el Señor tenía. Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Les interesó la posición y no los dejó ahí, les dijo vengan. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. ¿Sabe que muchas veces nosotros queremos arreglar nuestras cosas por nosotros mismos? Pero lo que me impacta de la manera como el Señor les habla a estos hombres, me impacta su respuesta. Fue una respuesta impresionante. Dice al instante. Y yo quiero que usted piense en esto. Al instante significa mucho. Al instante significa que ellos vieron en Jesús que ellos valían para Jesús, número uno. Al instante significaba que Jesús le generó confianza. Al instante generó que ellos pudieron captar que era el Hijo de Dios. Al instante significaba que de ellos salía algo poderoso. Varones, hombres, esposos, líderes de casa que están en este lugar, tú no le puedes decir a tu esposa que te siga cuando en tu testimonio no hay la presencia del poder del Señor. Perdóname que te lo diga de esa manera, pero yo estoy seguro, varón, que estás aquí y que estamos aquí, que hubo algo interesante en la manera como estos hombres vieron. ¡Wow! ¿Vieron a quién? Vieron al mismo Jesús, que cuando Jesús les dijo sígueme, al instante dejaron todo. Madres que están aquí, no les puedes decir a tus hijos que te sigan, porque cuando tú les dices sígame, es la palabra más fuerte de liderazgo que pueda existir. Es decirle a las personas, mire, dejen todo lo que tiene y sígame. Saben, si nosotros no vivimos acorde a lo que tiene el Señor, no hombres perfectos, no mamás perfectas, no mujeres perfectas, pero sí con el deseo de querer ir mejorando, de querer lograr las cosas del Señor tiene, entonces yo voy a poder guiar mis hijos y a los demás por los pasos del Señor. Pero hubo algo que impactó la vida de estos discípulos, la forma de mirarlos con valor. Valoraron el sentirse valorados por Jesús, la forma como les habló, la forma como les miró, que ellos dejaron todo y le siguieron. Esa misma invitación el Señor nos la hace a nosotros hoy. Él te dice, no te quedes ahí, yo te invito. Eso nos dice el Señor. ¿A qué? A crecer la iglesia de Cristo. Yo te invito a que tu vida tenga sentido. Yo te invito a que tú impactes. Yo te invito a que te subas al bus mío, dice Jesús, y ven que yo me encargo, yo conduzco, yo te llevo, yo te uso. Señor te dice, yo te invito. Mi pregunta el día de hoy es, ¿has aceptado la invitación? ¿Te estás bajando en algunas esquinas para manejarlo a tu manera? Porque ahí se pierde el poder. Sigamos leyendo la escritura porque nos lleva a cosas interesantes. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Empezaron a ver los milagros y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos. ¿Hay algún lunático aquí? No, se los dejan. Que venga, que el Señor los sana. O sea que si está aquí, tranquilo, aquí le decimos lunático, el Señor te cambia. Amén. Y paralíticos. ¿Y qué pasó? Y los sanó. Ahora, pasa algo extraordinario con el ministerio de Jesús. Cuando el Señor te invita, tú empiezas a caminar con Él y ves el poder del Señor. Número uno, pero no te quedas solamente viendo el poder del Señor. Ellos empezaron a ver cómo disfrutaban, cómo sanaban. Después ellos disfrutaron de ese poder. ¿Y por qué disfrutaron de ese poder? Sencillo. El mar estaba con mucha turbulencia. Ellos estaban en la barca. El Señor le dijo al mar, tranquilito, estos son mis hijos. Así habla Él. Había hambre y había mucha gente. Y dijo, tranquilos, estos estomaguitos yo me encargo. Y multiplicó la comida. Ellos vieron, disfrutaron del poder. Hasta Pedro le sanó la suegra. No, no se rían, que fue en serio. Alguna teología muy mala, dice que Pedro lo negó 3 veces porque Jesús le sanó la suegra. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. No se va a llevar eso del mensaje hoy. Llévese de que el Señor le invita para que usted viva su poder. Escuche, usted recibe su poder. El poder entra. Y usted después tiene ese poder. Ese fue el paso en la vida de los discípulos, de estos hombres que le siguieron. Y le siguió mucha gente en Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar.
No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.